Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te doy las gracias por estar en la cadena COPE, poniendo las calles con nosotros. Ya es miércoles, es 18 de mayo y lo hacemos además poniendo una calle de manera positiva. Una noticia bonita, una noticia que viene cargada de esperanza. Porque todo lo relacionado con el Alzheimer, afortunadamente, no tiene por qué ser malo. Porque hay un montón de gente que se pone a trabajar, que se pone a investigar, se pone a compartir su sabiduría para que los expertos se pongan a trabajar al servicio de la gente que puede padecer la enfermedad en un futuro. Déjame que te cuente la historia que hoy salta a los medios de comunicación, porque son 1.500 las personas que se ha seleccionado en toda Europa para participar en un ensayo clínico que tiene por objeto investigar el Alzheimer para conseguir prevenirlo. Los voluntarios son todo personas sanas que cuentan, eso sí, con antecedentes familiares de esta enfermedad. De momento, ya se han incorporado los que provienen de Reino Unido y de España. Bueno, pues durante 5 años, todos ellos van a consumir una serie de fármacos que en un futuro podrían evitar que desarrollen la enfermedad. Eso es precisamente lo que se quiere comprobar, si son o no son efectivos. Se trata de una iniciativa en la que van a colaborar mano a mano 36 centros de investigación, universidades, laboratorios y asociaciones de enfermos de toda la Unión Europea. El proyecto cuenta con una inversión que supera los 64 millones de euros. Y la noticia, que la conocíamos esta semana porque desde ayer y hasta el jueves se van a dar cita en Barcelona algunos de los científicos que participan en este estudio. Y te preguntarás, y bueno, ¿y por qué tiene que ser en Barcelona? Bueno, pues tiene que ser en Barcelona, en esta ciudad española, porque la Fundación Pascal Maragall es una de las principales impulsoras del proyecto. Así que desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, creemos que esto es una buena iniciativa que seguro que nos va a ayudar en un futuro a poder prevenir esta enfermedad, el Alzheimer. Son las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. En directo hacemos contigo este programa de radio y lo hacemos con el corazón. Te damos las gracias por escucharnos. Y afortunadamente no estoy solo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues vamos a contar lo que tenemos en esta primera hora. Hemos seguido el caso de la pareja española desaparecida en Malasia y aún seguimos alucinados por cómo sobrevivieron. ¿Seríamos capaces de aguantar sin agua ni comida, Pulpo?
Muy complicado.
¿Durante cuánto tiempo? Pues mira, estas son algunas de las preguntas que vamos a resolver a los ponedores en un momento. Y como ahora parece ser que se acerca el buen tiempo, Carlos Vanaclocha nos va a destacar una disciplina que se está poniendo de moda y mucho más en verano, la de nadar en mar abierto.
Anda.
¿Te atreves? A mí me da un poquito de miedo, pero siguiendo sus consejos a lo mejor me animo este año.
Da un poco de yuyu, ¿eh? Da un poquito de yuyu,
respeto,
bastante, ¿eh?
Respeto.
Sí, la verdad que da un poco de cosita rara, ¿verdad que sí?
Sí.
Madre mía.
Si no te tiras al agua en flotador o no te tiras al agua
ya,
en una lancha.
El no conocer el mar adentro, todo lo que tienes por debajo, como que te impone,
son,
¿no?
Son pruebas de hasta 2 kilómetros, ¿eh?
Es una locura, ¿eh? Luego le vamos a machacar a preguntas a Vanaclocha para que nos cuente, que seguro que él, como está controlando siempre el deporte, nos lo va a contar muy bien.
Muy bien.
Eso en cuanto a las cosas que tenemos preparadas hasta las 5 de la mañana, pero como somos un despertador y hay mucha gente que ya está trabajando, otra gente que va a salir dentro de nada de su casa, pues conozcamos el tiempo que tenemos por ahí. Así que, Gloria, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Tienes la información del tiempo? A ver cómo viene la cosa hoy.
Pues, Pulpo, de nuevo volvemos a un tiempo un poco inestable, ya que se esperan lluvias en varios puntos del país. Concretamente, en Ceuta, Melilla, la zona del Cantábrico, Castilla y León, Aragón y Cataluña. El resto del país estará más despejado. De hecho, en la Comunidad de Madrid, Extremadura, parte de Andalucía y las Islas Baleares, buen tiempo en general. Las temperaturas temperaturas hoy bajarán en Galicia y Andalucía, mientras subirán en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Pues muchas gracias, Gloria, por la información del tiempo. La verdad que es fundamental saber la ropa que nos tenemos que poner. A mí me encanta dar siempre la información del tiempo, Bea.
Hemos tenido una muy buena tarde, por cierto, y creo que va a continuar durante esta semana haciendo bueno. Pues nada, mucha actividad a esta hora es la que hay en las carreteras. Muchos ponedores que hacen comunidad con nosotros, algunos que también están en casa esperando para irse a trabajar o sinceramente porque no pueden dormir. Mira qué bien suenan cuando nos llaman.
Buenos días.
Pues poniendo las calles. Con cuatro monitores de pantalla, yo me encargo de que todas las transacciones, que bueno, es una cosa que se llama Global Book de los bancos, en el cual van pasando posiciones de especulación en divisas, del euro-dólar, libra-dólar, euro-libra, dólar-México, dólar-real.
He trasnochado todo lo que ha hecho falta. El que quiere llevar un camión tiene que estar dispuesto siempre a la hora que lo llamen. Escuchándolos a vosotros porque me encanta el programa que hacéis.
¿Ah, sí?
Que no solo el programa, con el gusto que lo hacéis, porque es que se los nota a las personas que hacen el trabajo con gusto y con buena fe, se les nota.
Mario, estamos haciendo la marcha nórdica, que lo hacemos todos los días. Ah, que tenemos 19 nietos, dice mi marido, que os lo diga.
¡19 nietos!
¡Madre mía!
19 joyas.
Las 5:32 de la mañana, las 4:32 de la mañana, en Canarias, Beatriz Calderón,
Antonio Gutiérrez.
¿Qué cosas hemos vivido todos los días aquí en la cadena COPE en directo?
Se nota que
lo hacemos
con gusto, como decía el ponedor.
Hombre, lo hacemos para divertirnos y para divertir a la gente que nos está escuchando, gente que no puede dormir, gente que está trabajando. Queremos estar con la audiencia. Es fundamental, Bea.
Y trabajar de noche es muy duro, así que hay que estar contentos y felices y hacerlo lo mejor posible. Pues mira, por haber entrado en antena, solo por haber entrado en antena con nosotros, estos oyentes tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, pues llámanos al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Aquí nos puedes contar pues a qué te dedicas, qué estás haciendo en estos momentos, cómo pones las calles cada día. También estamos en redes sociales, en Twitter, @ponendocalles, en Facebook Poniendo las Calles, y hay un correo electrónico del programa poniendolascalles@cope.es.
Son las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias. Quiero mandar un saludo a Joaquín Cuenca. Y le quiero mandar un saludo muy especial porque también está trabajando con sus colegas que son matarifes y están escuchándonos mientras también ellos desde su trabajo pues ponen las calles. Recuerda que tu día empieza aquí poniendo las calles con el pulpo en la cadena COPE, y los que ya estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una preciosa canción de Phil Collins. Es una petición de una ponedora, de Ali, que está en Bilbao, y nos dice: Pulpo, ¿me puedes poner On My Way de Phil Collins? Pues mira, te la puedo poner, la estás escuchando y en nuestro Twitter ves el video.
Skies ahead, yes, I'm on my way, and there's nowhere else that I'd rather be. Tell everybody I'm on my way, and I'm loving every step I take. With the sun beating down, yes, I'm on my way, and I can't keep this smile on.
Can change.
Gran canción de Phil Collins para acompañarnos en este comenzar de Poniendo a las Calles. Quiero mandar un saludo a Peter Parla, a Juan Diego Furest, que nos dice buenos días Pulpo y Bea, feliz miércoles, un fuerte abrazo y un abrazo súper grande desde Marbella. Y también Sergio Pascual, ponedores, vamos a ver cómo nos sorprende hoy el Pulpo, que seguro que lo vuelve a conseguir. Gracias a la gente que nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba Poniendo Calles, Lepanto Cervantes, Ana Macías, Viole Merino, Manny Ber. Y el último ha sido Petardo Gordo, que ya está con nosotros en la cadena COPE a través de nuestra cuenta de Twitter. Bueno, pues la pareja española que ha estado desaparecida en Malasia y que por fin ha sido rescatada, llega, atención, mañana jueves a España. Este suceso te hace preguntarte cuánto somos capaces de aguantar sin comer o beber, o cuál es nuestro instinto de supervivencia. Nuestra compañera Gloria López ha conseguido unas palabras de este caso y ha recopilado los testimonios que han sonado en COPE.
Fue entonces cuando una sensación me envolvió como una cálida manta. De algún modo, entendí que tenía que sobrevivir, como fuera. Tenía que seguir respirando, aún sin motivo para la esperanza. Y ahora sé lo que debo hacer. Seguir respirando. Porque mañana volverá a amanecer. Y quién sabe qué traerá la marea.
Atención, Pulpo, porque esto es lo que dice alguien que se ha perdido en el mar durante miles de días, que lucha por sobrevivir. Pero dime, ¿sabrías decirme cuánto puedes estar sin beber, por ejemplo? Y espérate, porque no nos tenemos que ir hasta las pelis, sino que hay casos recientes como la pareja española desaparecida en Malasia. Tenemos a Jorge Alcalde, director de la revista Quo, para que nos saque de dudas.
Sabemos que sin beber se dura muy poco, a los 3, 4 días, 5 días, como mucho, sin ingerir ningún tipo de líquido. El ser humano empieza a debilitarse gravemente, a deshidratarse y muere. Muere en muy poco tiempo. De manera que David y Marta, sin duda, han tenido que encontrar fuentes de agua potable en su entorno durante estos 10 días.
Los días que no tengas un grifo de agua cerca, debes apañarte como sea. Las gotas de lluvia, por ejemplo, pueden ser una opción.
Y el mar no es agua potable, por desgracia, porque sería muy atractivo para todos poder beber agua del mar. No habría problemas de agua en el mundo. El mar, no solamente porque es agua salada y el exceso de sal produce un desequilibrio en las células que termina matándolas, sino porque está llena de bacterias, de sustancias químicas naturales. Y hay un médico francés que hizo una expedición voluntaria para intentar conocer si se podía vivir en una balsa sin ningún tipo de alimento y sin agua potable. Consumía apenas un cuarto de litro de agua de mar al día, pero además adquiría agua de la lluvia y con eso pudo sobrevivir hasta 16 meses. Pero son casos extremos.
Y es que sí hay casos extremos, como un hombre de 44 años que quedó atrapado en una zona desierta, y aquí va lo fuerte, a una temperatura de menos 30 grados. Sobrevivió 2 meses comiendo solo nieve y hielo. Eso sí, sin comer se puede aguantar bastante más tiempo que sin beber.
30, 40, 50 días. Además, estos eran dos jóvenes sanos, tenían reservas suficientes para haber aguantado sin comer durante este tiempo si hubiese sido necesario. Comemos mucho más en el mundo desarrollado de lo que nuestro cuerpo necesita. Y de hecho nuestras acumulaciones de grasa, que son evidentes en todos los seres humanos, son producto de que ingerimos más cantidad de calorías de las que el cuerpo requiere. Y que afortunadamente de eso se puede tirar cuando una persona lleva un tiempo largo sin alimentarse.
Esto al final se resume en que podemos aguantar hasta 2 meses sin comer, pero todo depende también del metabolismo de cada uno. Ponedor, no sé si esto te tranquiliza o consuela, pero si tienes más grasa probablemente aguantarás más.
Pues hay que acudir al ingenio. Hay que acudir, por ejemplo, a consumir el líquido cefalorraquídeo de los peces. Por ejemplo, lo que hay dentro de la espina dorsal de un pez es muy rico en nutrientes y en líquidos.
Si es que pillas.
Para ello, previamente, hay que cuidar el ingenio y pescar. O la sangre de las tortugas también se ha utilizado durante algunos naufragios míticos como reserva de líquido y de alimento suficiente para vivir esos 130-140 días.
Los efectos, porque los efectos entre, imagino yo, el sol, la desnutrición de esos días, la falta de líquidos, ¿cómo te quedas o qué efecto? Claro. ¿Es recuperable todo? No sé.
Pero sin duda un estado de deshidratación y de desnutrición leve, moderada tendrán, y sobre todo los efectos psicológicos.
Pero Pulpo, desgraciadamente no son las únicas consecuencias, porque a veces las más dolorosas son las mentales.
Porque la incertidumbre de no saber si al día siguiente te van a rescatar o no. Porque no es lo mismo hacer una expedición y saber que vas a estar 120 días en el mar y que, bueno, vas tirando.
Que sabes que empieza y termina.
Claro, que no saber qué va a ocurrir contigo al día siguiente. Y además en la soledad del mar.
Y que puedes morir al sol ahí, claro, en medio.
Con el horizonte perdido. Hay un síndrome muy conocido entre los marineros, entre los náufragos, que terminas perdiendo la orientación porque no tienes un punto fijo al que mirar nunca durante días, durante horas. Todo eso genera efectos psicológicos que seguro tendrán que tratarse a la vuelta.
Hoy hemos conocido que podemos estar 5 días sin beber como máximo y hasta 2 meses sin comer, pero nos quedamos con buenas noticias, como siempre aquí en Poniendo las Calles. Los españoles Marta, Miguel y David Hernández han sido rescatados en Malasia y además han estado en Herrera en Cope.
En una bolsita de estas pequeñitas, de estas de waterproof, normales, ¿no? De estas impermeables, ¿no? Entonces cogíamos agua del mar, ¿vale? Y teníamos una bolsa de plástico, entonces la cubríamos, metíamos esa bolsa con agua dentro de la bolsa de plástico, entonces ya con el sol, ese pequeño vapor, ¿no? Que se va generando en la bolsa de plástico, eso sí, se puede beber.
Estos fueron solamente algunos de sus trucos, pero el primero era apoyarse en el que tenían al lado para no perder el norte.
Tanto Marta como yo, ¿no? Hemos sido siempre un apoyo uno del otro y con Tommy igual, ¿no? De que no ha habido en ningún momento ningún de que te entra el pánico ni ese miedo colectivo, ¿no? De bueno, ¿qué va a pasar? Que no, siempre había esa esperanza, ese ánimo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Viajamos a 1965.
Yo soy un pobre paria, minero soy. Con mi azadón y mi pala nací. Y un día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui. Cargar 16 tanks y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre, ya la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. Ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y preocupación, pero suelen llamarme Polea John. Cargar 16 tanks y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya.
José Guardiola, Sixten Ton, la versión que hacía este español del clásico de los Platters del 55. La verdad que vaya vocecita, ¿eh? En nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, tienes una actuación televisiva de él para que veas cómo un hombre blanquito, que este no es negro, que este es de los nuestros, este José Guardiola, canta como canta y con este pedazo de voz. Son las 4:23 de la mañana. Quiero mandar un saludo a María Luisa, que está en Gijón, que no puede dormir, que está con el insomnio, pero dice que no le da miedo la noche ya, porque los escucha a nosotros. Así que, mil gracias, Mera Luisa, un beso muy fuerte del equipo. 4:24 de la mañana, hora menos en Canarias, nos toca repasar las noticias más destacadas del día, las que sabemos que más pueden interesar a los ponedores y también algunas curiosas que nos hemos encontrado por ahí. Beatriz Calderón las resume y te las cuenta, Bea.
Comenzamos con Movistar, Pulpo. Si nos estás escuchando y eres cliente, debes saber que desde hoy esta compañía telefónica va a empezar a cobrar el consumo adicional de datos en el móvil. Hasta ahora, si antes de acabar el mes habías agotado el máximo que tenías contratado, pues podías seguir navegando aunque a velocidad reducida sin tener que pagar más. Pero esto se ha acabado. Ahora, tras superar los datos contratados, se te va a cobrar 1,5 céntimos por cada megabyte, hasta un máximo
de 15, ¿no?
De 15 euros. Uh-huh. Es lo máximo que se te va a cobrar además. Como ya informamos aquí, como ya ha informado la propia Movistar, está la compañía ha puesto un número de teléfono gratuito, el 223528, que está a disposición de los clientes para solicitar que no te cobren más y continuar con la situación anterior.
Efectivamente, o sea,
que es seguir navegando de forma más lenta.
Lo que queremos es seguir como estábamos, sin tener que pagar, con lo cual yo creo que todo el mundo tenemos que llamar al 22-35-28 para que no nos cobren.
Bueno, habrá alguna persona que le interese, claro, que prefiera que le cobren cambiar un poquito más para uh-huh tener datos durante todo el mes. El teléfono es el 22-35-28. Ahí podemos continuar con la situación anterior, con la que teníamos antes. No dejamos de hablar del móvil porque un estudio de la Universidad de Stanford acaba de revelar que nuestras llamadas y nuestros SMS permiten saber dónde vives, tus relaciones personales y hasta tu religión. Es decir, no hace falta que alguien espíe tus conversaciones o lea tus mensajes para conocer todos estos datos de ti. Solo es necesario saber interpretar tu actividad telefónica, pues a quién le mandas mensajes, con quién hablas o de quién recibes correos. Por ejemplo, el hecho de estar en una red social en concreto nos dice cosas sobre la edad de una persona, su inclinación sexual, su estado civil. También el tipo de tiendas en las que compras y de las que recibes ese email de confirmación. Las llamadas que haces a un servicio de atención al cliente o a una compañía de seguros pueden saber hasta la enfermedad que tienes.
Increíble, ¿eh?
Es decir, cualquier hacker, cualquier agencia de espionaje, como pasó ya en Estados Unidos, puede saber todo de ti sin cometer un delito. Esto da miedo, ¿eh?
Da miedo, bastante miedo.
Y da que pensar. Bueno, deja que me ponga ahora un poco romántica porque te voy a hablar de corazones rotos.
Bueno, ¿y por qué te acercas tanto?
Si no me ha acercado, mentiroso.
Venga, ¿por qué me das nada? ¿Por qué me das por debajo de la mesa? ¡Qué fuerte!
Ya te gustaría a ti que me arrimara.
Golosa.
Mira, seguro que alguna vez has escuchado a alguien que ha tenido un desengaño amoroso decir eso de que le han roto el corazón.
Sí.
Es que se me ha roto el corazón. Bueno, uh-huh, la expresión así de primeras es un tanto exagerada. De hecho, yo siempre la había interpretado como una metáfora, pero los médicos alertan de que no tiene nada de fábula. El estrés que provoca una ruptura sentimental o la pérdida de un ser querido provoca síntomas similares a los de un infarto.
Claro.
O sea, que es verdad que el corazón se te rompe un poquito.
Pues por algo, ojo, Alejandro Sanz dijo eso, el corazón partido.
El corazón partido, pues
es que verdad, él
pues
sufrió mucho también.
El corazón partido. El disgusto provoca que generemos una sustancia similar a la adrenalina que provoca contracciones del corazón más fuertes de lo habitual. ¿Podemos llegar a morirnos de esto? Bueno, pues dicen que no, que el porcentaje está por debajo del 2%. De hecho, en la mayoría de los casos, los enfermos con estos síndromes se recuperan en una o dos semanas. ¿Tú cuánto has tardado de recuperarte de un desengaño amoroso?
¿De un desengaño?
Lo más, el tiempo que más has estado.
Bueno, yo tengo uno que sigo padeciendo.
Pero eso no es un desengaño.
Bueno.
Eso es una losa.
Eso es una losa, eso es un engaño, es una estafa. Eso es un aprovechamiento perpetuo, como las preferentes, algo
yo
perpetuo.
Yo me refiero de desengaño, de estar dolido porque esa persona se ha marchado.
Un par de veces, sí, un par de veces.
¿Y te ha durado mucho?
Un cuarto de hora.
Como decía Sabina,
19
días y 500 noches. Las noches se hacen más largas, ¿verdad?
Correctamente.
Bueno, pues te cuento una historia de superación, porque ¿cómo es posible que algo tan pequeño logre salir adelante?
Claro.
Pero así es la vida y nunca podré explicarme la fortaleza que tienen los bebés. La protagonista en esta ocasión es Madison, una criatura de tan solo una semana que ha logrado nacer viva a pesar de que su madre falleció en un accidente de tráfico cuando precisamente se dirigía al hospital a dar a luz. Estas cosas, qué mala suerte.
¡Qué historia, por favor!
Es tremendo. El parto fue por cesárea, la niña ha pesado algo más de 2 kilos, se encuentra estable, y lo que ocurrió fue toda una fatalidad. Un coche se le cruzó a la pareja cuando se dirigían al centro hospitalario para dar la bienvenida a su bebé. Ya se había puesto de parto, pero nada, chocaron y la madre falleció. Al llegar los servicios de emergencia al lugar del accidente, vieron que no podían hacer nada por salvarle la vida, pero sí por salvarle la vida a la criatura que llevaba dentro.
Joder,
¿qué te parece?
Se me ponen los pelos del brazo.
Respiraba todavía.
Qué
cuando
barbaridad.
Llegaron los servicios de emergencia.
Angelito.
Y entonces hicieron una cesárea de emergencia.
Angelito.
La sacaron y bueno, el padre también sobrevivió al impacto y ha querido dar las gracias a los médicos por haber salvado al menos a su pequeña Madison.
Los médicos, maravilla, son ángeles.
Tremendo. Bueno, terminamos con el jefe, con el boss que sigue de gira por España. El domingo era en Barcelona y este martes ha sido en San Sebastián. La capital guipuzcoana se ha rendido a los pies de Bruce Springsteen. Yo no lo he visto nunca en directo, pero me han dicho que es una pasada verle.
¿Te puedes creer que, mira que me he visto yo conciertos, yo a Bruce Springsteen no he cenado con él, pero no No le he visto en concierto.
Ah, bueno, es que como tú ya has cenado con él, estás no por encima de
pero,
eso. De...
Pero no canté, no, o sea, no cantó nada. No,
menos mal que tú no cantaste, claro.
No, porque... no, ni yo ni él. Él se puso morado a costillas.
¿Come bien o qué?
Bruce Springsteen.
Se ha puesto un poquito fondón, ¿eh?
Bueno, en aquella época estaba más, ¿eh? Te hablo del 2004. Pero que no veas cómo cenó. Además, con lo peligroso que es cenar mucho, que luego no duermes bien. Pues se puso a costillas el tío, que no veas.
Bueno, pues ahora solo falta Madrid. Eso será el sábado en el Santiago Bernabéu, pero si no tienes entrada ya, verdes las han segado, ¿eh?
Madre mía, el Boss, qué grande es el Boss, por favor. ¡Subamos la música! Las 4:32 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Somos el primer despertador, además estamos aquí levantando el país entre todos, somos comunidad. Y la verdad que a partir de las 6 Herrera está en COPE, con lo cual somos un equipo que pone las pilas a todo el mundo. Y lo que nos gusta es abrir también un número de teléfono gratuito para que lo marques y nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles ahora. 950-6006 está ahí. Elena, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, nunca me imaginé que me fueran a llamar efectivamente, ¿eh?
Claro,
qué gusto me da.
Claro, te cogimos el teléfono y te dijimos que te llamaríamos para entrar en antena tranquilamente, ¿recuerdas?
Claro, claro, y lo están haciendo como ingleses.
Hombre, por supuesto. Además, Elena, hablamos contigo, estabas en México.
No, sí, estaba yo. Pero sí. He venido a visitar a familiares aquí, tratando de ver si me acoplo aquí. Es un lugar muy bonito, me gusta España, es precioso. Y pero pues tocó vivir aquí en un lugar precioso, pero es en el campo. Ellos viven en un cortijo.
Jolín, qué bonito. ¿En dónde?
No, aquí en un lugar, en Granada, uh-huh. Las Gavias, en una pedanía que es... en una pedanía que se llama Híjar, uh-huh. no en el pueblo de Híjar, sino todavía en Cortijo.
Qué bien, Elena. ¿Estás a gusto en España? ¿Te gusta nuestro país?
Claro, es muy muy bonito, tiene muchas cosas similares a las nuestras, pues no recuerda en la historia, ustedes fueron para allá y de allá se trajeron cosas para acá y bueno, más o menos así estuvo la cosa.
Uh-huh. Y has venido a España y nos sigues escuchando con el horario que llevamos aquí, con lo cual sigues viviendo al revés como nosotros.
Pues sí, cuando yo regrese, me ha encantado tanto el programa de ustedes, me ha encantado, y las personas que participan, tu carácter me encanta. Yo lo voy a seguir escuchando desde allá por medio del internet, que bueno. Va a ser un poco más temprano, va a ser de 9 a 12.
¡Qué bueno!
7 horas de diferencia.
¡Qué
Entonces,
bueno!
Entonces pues, me va a tocar oírlos un poco antes. Pero bueno. Sí, yo desde que te escuché, me sugirieron unos amigos, escuchar a Cope, pues lo escuché. Me encanta, todo el día está sintonizado mi aparato en la copia, la escucho, bueno, cada no todo el día, pero sí, a ustedes no me despierto, que a veces sí me despierto un poquitito después de que ya empezaron, pero bueno, me encanta, como te dije en un correo, ese ánimo que inyectas es fabuloso, la gente que participa, les reanimas y todo eso.
Hay que levantar el país, Elena, lo necesitamos. Escúchame una cosa, Elena, si yo quiero hacer un guacamole en casa, ¿es necesario que yo le ponga cebolla?
Pues si te apetece, sí, pero ya arriba del guacamole, o sea que haces todo, el aguacate, si te gusta el ajo, que le da un sabor riquísimo.
¿Ajo? Nunca lo había oído en el guacamole, meterle ajo.
Sí, sí, todo lo mueles. Nosotros lo utilizamos muy tradicional allá, en algo, no sé si lo conozcas, el molcajete, y si no te metes al internet y vas a ver ahí, que es una piedra redonda, ahuecada, y con una se muele con otra piedra que tiene junto, es como no me acuerdo el nombre ahorita, uh-huh. Pero se llama, ¿cómo se llama? El
achiplocle. Achifindos.
Pones ahí el aguacate, primero un poquito de sal de esas de grano,
sí.
de gruesa.
Sí.
Pues pones el ajo, lo machacas bien, un mortero, que ustedes llaman un mortero, sí. Llamamos.
El mortero.
Pero es de piedra, es de piedra volcánica, el de allá. Entonces pones el ajo, la sal, ya que está bien machacado el ajo, ya tienes los aguacates limpios, y eso te los pones, los sigues machacando.
Bien.
Y le pones el chile, si te gusta
sí,
el chile.
Sí, mucho.
Un chile que se llama serrano.
Uh-huh.
Se le pone, ya que está todo eso bien, se le pone al último el aguacate, porque el aguacate es tan suavecito que eso casi se desbarata
qué,
solo.
Qué gozada. Elena,
ya tienes cebolla picadita, sí. picadita, se la pones como adorno arriba y te queda un guacamole que
si rico,
te lo
haces por favor.
Cosa, le vuelves a pedir matrimonio.
Qué rico, qué rico. Elena, te mando un abrazo muy fuerte. Te vamos a hacer un diploma para que lo luzcas y digas en México, en tu país, que eres ponedora de calles del primer despertador de la radio que hay en España, ¿vale?
Pues muchas gracias. Un abrazo a todo tu equipo y gracias por llamar. Te admiro mucho, Pulpo.
Muchísimas gracias, Elena.
Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Sé feliz, cielo. Son las 4:37 de la mañana. Hora menos en Canarias. Banacrocha, vete para acá, por favor. Porque un miércoles más, siéntate ahí. Nos visita Carlos Banacrocha, nuestro entrenador personal, además de ser compañero de deportes de la cadena COPE. Ya sabes que con Banacrocha hacemos un poquito de deporte a estas horas en la madrugada, en la noche, porque llevamos una vida un tanto sedentaria y nos hemos planteado hacer deporte poco a poco. Y es lo que queremos hacer con él y lo seguimos haciendo. Hoy, además, tenemos entre manos una disciplina muy interesante, sobre todo en verano, que es nadar ni más ni menos que en mar abierto. Así que, Banacrocha, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos
muy
días.
Muy bien. Buenos días.
Es una tendencia, es una moda que se está poniendo de moda, valga la redundancia, en España.
Por
porque
favor.
La gente últimamente le cansa nadar en la piscina y de largo a largo y prefiere nadar en aguas abiertas, meterse en un lago, meterse en un embalse, meterse en el mar y nadar, perderse un poco, nadar sin ninguna dirección. Es decir, en aguas abiertas el problema que tenemos es que o participas en una carrera donde más o menos el circuito de la natación está delimitado por barcas y sabes por dónde vas, o si nadas solo es peligroso. Por eso desde aquí, desde el Plan Saludable, invitamos a la gente que pruebe esta disciplina a que nade en grupo, porque solo una persona que no es experta, que no está acostumbrada a nadar en aguas abiertas, meterse mar adentro, pues puede tener algún peligro, sobre todo en días de resaca, días de corrientes, días que el agua esté fría, evidentemente, que nos puede dar alguna contractura, algún tipo de calambre, y eso evidentemente en mar adentro es muy peligroso porque no tenemos apenas poder de reacción, así que esto siempre en grupo. Mejor en hacer travesías o pruebas organizadas por carreras privadas, en las que evidentemente puedes llevar un traje de neopreno. Por ejemplo, yo el año pasado en el medio Ironman de Salou en Tarragona, la primera prueba de las tres era la natación, y a las 7 de la mañana 700 u 800 personas salimos desde la orilla y por un circuito delimitado de 2 kilómetros pues nadamos por la playa de Reus. Evidentemente a las 7 de la mañana, aunque fuese finales de mayo, el agua está fría y por eso un traje neopreno te evita, te mantiene la temperatura corporal perfecta y evita que evidentemente cualquier tipo de congelación y cualquier tipo de frío. Pero a la hora de nadar hay que tener cuidado también, porque uno evidentemente se nada a crawl o abraza y no sabe muy bien por dónde va, y si es en grupo hay que tener cuidado con las patadas, con los manotazos que nos podamos dar, es decir, hay que tener un cierto margen de separación. Yo invito a la gente a que pruebe a nadar, por ejemplo, en lagos donde sea posible, porque ahí es mucho más tranquilo. Evidentemente, ahí no hay oleaje, el agua está mucho más calmada y en días que estén soleados, pues se puede hacer con mucho más gusto. Siempre con gafas, evidentemente. ¿Para qué? Para que el agua salada, lagos también y ríos, no nos entre también el agua, porque es muy incómodo, siempre con eso. Y como digo, siempre en grupo. ¿Y qué aporta esto? Pues una capacidad pulmonar tremenda, Pulpo, porque con esto lo que logramos es resistencia, sobre todo en el agua, un movimiento aeróbico bestial, pues casi como el de la piscina también, pero incluso más, porque hay que hacer fuerza, sobre todo los días de contracorriente. Imagínate nadar a contracorriente, pues la verdad es que es bastante dificultoso. Así que es uno de los deportes de moda, yo invito a que la gente lo haga. Y seguro que este verano, la gente que quiera, seguro que se puede apuntar a travesías, a carreras en aguas abiertas también, en multitud de playas y todo. Y
se organizan bastante en verano en la costa española.
Muchísimas también. Yo me acuerdo que participé una en Menorca el verano pasado, que eran 800 o 900 metros. No estaba permitido el neopreno en esta carrera, porque es verdad que con el neopreno hay carreras a las que no está permitido porque es una pequeña trampa. Es decir, el traje neopreno tiene cierta flotabilidad que te permite ir más rápido, evidentemente, y que no te sumerge tanto como si fueras con un bañador de tela normal. Así que no está en todas permitido. Los medio Ironman en competiciones de triatlón, evidentemente sí. En duatlones, que son natación y running, por ejemplo, aqualdón que se llama, perdón, natación y running, también está permitido. Pero normalmente no. Lo que pasa es que, bueno, pues ya te digo, con el neopreno, al final lo que evitamos es eso, con el tipo de congelaciones, mantener la temperatura corporal y vas un poquito más rápido, pero bueno, si el resto también puede usarlo, pues no hay ningún problema.
¿Qué mínima preparación se necesita para animarnos a apuntarnos a una
pues
de estas travesías?
Primero, saber nadar. Es esencial, pero es verdad, es que hay mucha gente...
Esa está muy bien, no, porque es tirarte con manguitos...
Lo decimos bien porque hay gente muy consciente también, que se intenta meter en mar adentro sin saber dónde está el norte, el sur, el este o el este, y eso puede provocar alguna tragedia como ha sucedido. Voy a dar un dato un poco escalofriante, y es un dato comprobado y verídico. La segunda causa de mortalidad entre menores de 19 años, la primera son los accidentes de tráfico, la segunda son los ahogamientos.
Eso especialmente entre niños de 2 y 6 años.
Exactamente,
¿eh?
Pero yo hablo de hasta de 19 años, así que aquellos que seáis padres, que tengáis hijos pequeños o hijos ya adolescentes, cuidado con esto, que aunque se está poniendo de moda, tiene que estar muy vigilado. Lo mejor, como digo, en travesías, en carreras organizadas, donde evidentemente hay barcas que delimitan el trayecto y donde podemos recibir asistencia en cualquier momento.
De todos modos, yo sé nadar y no me veo preparada para una travesía de estas, por eso te preguntaba qué mínimo de preparación. Pues probablemente hacer algo de natación, ¿no? A lo largo del año.
El que haya probado la piscina, el que maneje bien el estilo del crawl, la espalda, el abraza. Mariposa no, porque la gente no nada mariposa en el mar, pero el que maneje bien los estilos acuáticos no va a tener ningún problema. Lo único es adaptarse un poco a ir recto. Es muy difícil nadar recto, porque aquí tú no ves el fondo como una piscina, vea que ves las líneas que delimitan las calles de la piscina, aquí directamente tienes que ir nadando y alzar un poco la cabeza para ver que no te estás torciendo y que vas a la dirección que tú quieres.
Es que vea, lo que no le puede pasar es que no va a saber nadar sin tacones, esos tacones que siempre lleva ella, como color de hoy, rojo, como los tomates, rojos, rojísimos. Y además, Bonacrocha, por lo que hemos escuchado en algunas ocasiones, no sé si tú estarás de acuerdo con nosotros, que es que el perfil de los que se animan a hacer esas travesías en mar abierto son más los hombres que las mujeres, y además con unas edades comprendidas entre los 30 y 50 años. Además, ahora, actualmente, son más los jóvenes los que se animan a hacer este tipo de deporte, ¿no, Vanis?
Sí, lo que pasa es que esto es una especialidad que prueba la gente que ya tiene mucha experiencia y que ya tiene que está muy rodada en otros deportes. Por ejemplo, la gente que ha hecho natación en piscina toda la vida o que ha hecho aqualones o trialdones, pues sí que le apetece probar ya experiencias nuevas como nadar en aguas abiertas y hacer algunas distancias ya un tanto exageradas, tipo 2 kilómetros o 4 kilómetros, que sería la distancia que hay en un Ironman, que se corre, o sea, 3,8 exactamente kilómetros, que eso es nadar durante una hora y pico larga en aguas abiertas, que eso cansa muchísimo los músculos. Para la gente que todavía, la gente que no le gusta mucho nadar o que le aburre la piscina, pues bueno, no, tampoco tienes que encontrar el gusto a la natación. Tampoco va a encontrar mucho incentivo, mucha motivación en nadar en aguas abiertas. Quizá en un lago o en un embalse, al estar más delimitado, pues sí que sea más atractivo. Pero sobre todo es la gente que ha practicado natación durante toda la vida, le va a gustar mucho esto. Y evidentemente todos aquellos con la moda de los triatlones que se apuntan también, pues se encuentran también un incentivo magnífico para esto.
Pues muy interesante esta modalidad para seguir haciendo deporte este verano. ¿Algo más que añadir a esto, Bonacrocha?
Importante los estiramientos también. Quien quiera probar esta especialidad de nadar en aguas abiertas, que estire bien todo, porque luego, como nos dé un calambrazo metidos en el agua, eso es un problema porque no nos vamos a poder ni mover y nos va a costar muchísimo si no tenemos asistencia de otra persona a salir.
Es muy importante que si nos apuntamos a algún tipo de estas travesías, haya la seguridad pertinente, que la suelen poner los coorganizadores, ¿verdad?
Si es una carrera medianamente seria, evidentemente no hay ningún problema, pero para eso invitamos a los oyentes también a que antes de la carrera, durante 20-30 minutos, estiren bien todos los músculos, porque al fin y al cabo, si hay un deporte completo, absolutamente completo, la natación.
Las 4:46, hora menos en Canarias, así que fenomenal, una vieja práctica que estamos descubriendo que gana adeptos. Para la semana que viene, rápidamente, Vanis, ¿qué nos vas a contar el próximo lunes?
Vamos a seguir poniendo deberes para los runners y para los ciclistas, que ya tenemos
empiezan
a la vuelta de la esquina las cicloturistas y las carreras de 10.000 que hemos planteado.
Pues perfecto, Bonacrocha, el lunes más. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Las 4:47 de la mañana, ahora menos en Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE. Ayer Bruce Springsteen en Donostia, en San Sebastián. Gran concierto, creo que estaba hasta la bandera. Y Fran Pérez Pérez, que es un ponedor de calles, nos estaba escuchando y ya está aquí para darnos la primera crónica de ese concierto. Fran, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal estamos, Pulpo?
¿Cómo ha sido el concierto, hermano?
Pues te diré que vengo reventado. Hemos tenido que venir, parar literal a estirar las piernas porque veníamos con calambres. Más de 3 horas y media sin parar.
¡Qué barbaridad!
O sea, ni un pequeño descanso de 2 minutos. Así que ha sido espectacular. La E Street Band está en plena forma. Bueno, es que no entra ni media nota tarde. Ya. Nada. Perfecto, genial. El día espectacular, hemos tenido unos 16 grados, cielo despejado, así que Anoeta en plenas facultades, y veníamos hacia Cantabria, volviendo a casa, cuando os escuchábamos, y nada, os hemos mandado en Twitter un pequeño vídeo para dar un poco de envidia, eso sí.
¡Qué gozada! A ver, estaba el estadio a tope, ¿no?
El estadio no cabía a nadie, estaba... Le estuvimos preguntando un poco allí a la gente de seguridad, no sabían decirnos muy bien,
¿sí?
Pero decían que más de 30.000 personas seguro.
¡Qué barbaridad! ¿Y con quién ha sido el concierto?
Pues hemos ido con unos compañeros de aquí, de una radio en Cantabria, de Radio Mix, de la de Walter García,
¿sí?
y además pues invitados por el jefe, así que espectacular. Era la primera vez que íbamos a ver a Bruce, así que un regalo espectacular, no nos podemos quejar.
Me has quitado la siguiente pregunta que te iba a hacer, Fran. De todas formas, te iba a decir, claro, tú no has visto a Clarence Clemons en la banda, ¿no? En la E Street Band.
No, es la primera vez que íbamos.
Claro, ahora ya que se murió el pobrecito, pues para ver si se nota mucho el directo sin Clarence, que era un pedazo de músico increíble y le daba a la E Street Band un sonido muy peculiar. Además, gobernaba perfectamente la E Street Band. ¿Con qué canción ha empezado?
¿Con cuál, perdona?
¿Con qué canción ha empezado el concierto?
Pues si te digo que hemos entrado un poquitín tarde porque hemos llegado muy justos, y para aparcarnos la mejor zona de San Sebastián.
Ya,
y
eso sí es verdad.
Y hemos llegado ya con han empezado con un medio popurrí mezclando ahí algún tema,
sí.
Y no te sabría decir, pero la verdad es que ambientazo.
¿Hablado en
te
español?
Diré el nuevo saxo, ¿sí? Muy bien, suena muy bien, muy fino, muy fino.
Qué grande. Pues Fran, gracias por contarnos esto, macho.
Incluido homenaje que le hacen
a Prince,
al difunto también, a su saxo.
Ah, claro.
Le hacen un pequeño homenaje en pleno concierto. Así que el que pueda, que no se lo pierda, y el que no, que se apunte para otra fecha.
Envidia. El próximo sábado que vienen a Madrid, yo no voy a poder ir a verles porque no estoy en la capital, pero tengo muchas ganas y no me moriré sin ver a Bruce Springsteen, te lo aseguro, Fran.
Eso era mi sueño y hoy lo cumplí.
Pues mira, eso que te llevas. Me alegro un montón y gracias por escucharnos. Y cuando veas a Walter, le das un abrazo de mi parte, ¿vale?
Mañana mismo de tu parte.
Genial, gracias, hermano.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, en unos minutos. Además, alcanzamos las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Nos vamos a viajar un poquito en el tiempo con una canción que conocemos todos perfectamente. Tequila, buenos días, España.
Hay una cosa que te quiero decir.
Gamberros, muy sinvergüenzas, muy divertidos, y qué copia de los Rolling Stones en directo, ¿eh? Una copia del 1980, Tequila actuando en aplauso, lo tienes ya en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles, para recordar una de las grandes canciones de la movida madrileña, del pop español, de tu generación EGB. Son las 4:52 de la mañana, una hora menos en Canarias, y nos toca repasar algunas noticias que nos hemos quedado antes con ganas de escuchar, Beatriz.
Así es, mira si son raras algunas de las noticias que te cuento, que
¿hola?
Se me va...
Es por el tacón.
Mira si son raras, que para algunas no encuentro ni explicación. ¿Cómo se puede ser tan...
¡Tonto! ¡Que eres tonto!
¿Por qué?
¡Del todo! ¡No por un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo!
¡Del todo!
¡Para siempre!
¡Eso!
¡Tonto!
Que no me salía. Gracias, Mota. Bueno, pues esto es lo que son los 5 jóvenes que han sido detenidos en Madrid simulando que eran terroristas.
Ah, los de Fuenlabrada.
Que alguien dirá, pues qué gamberros. No, tontos del todo y no pa' un rato. A los chicos no se les ocurrió otra cosa que irrumpir en una sala de Fuenlabrada con pasamontañas, gritando y lanzando petardos. Entraron por una puerta de emergencia y lograron provocar escenas de pánico entre los asistentes a la película, que pensaban que estaban siendo secuestrados por un grupo terrorista. De hecho, algunos necesitaron ser atendidos por los servicios de emergencia.
Lógico.
Había gente en estado de shock. Los menores, al parecer, son conocidos en el centro comercial donde se encuentra este cine, porque ya han provocado desórdenes, incluso robos en otras ocasiones. Pues eso, que no nos cabe un tonto más, Pulpo, y esto no sé cómo lo vamos a arreglar.
Me encanta esa frase.
Te cuento más cosas. Esta noticia va a interesar sobre todo a los que residen en Canarias, que nos consta que son muchos los ponedores que nos escuchan desde las islas. El Ministerio de Fomento ha aceptado este martes que se establezca una tarifa plana de 30 euros para los vuelos entre islas.
¡Uy, qué bueno!
El pasado miércoles la noticia llegaba a las Islas Baleares y esta semana lo hace a Canarias. Ahora lo tiene que autorizar la Comisión Europea, pero bueno, esto parece que está prácticamente hecho. La verdad es que es una reclamación histórica, un clamor, y por fin los canarios pues han obtenido respuesta.
Lógico, muy bien.
En fin, vamos ahora al continente americano, en Estados Unidos. Pablo Ibar está a solo un paso de salir por fin del corredor de la muerte en el que lleva 15 años, Pulpo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha rechazado el recurso que había presentado el Estado después de que este alto tribunal anulara la condena que pesaba sobre Ibar por un triple asesinato. La noticia es muy importante porque hasta que se repita el juicio, se le va a repetir el juicio otra vez, Pablo Ibar va a poder salir del corredor y estar en un régimen penitenciario normal, en una prisión ordinaria. Su traslado podría producirse en 15 días. Es una noticia fantástica porque yo, la verdad es que no me hago a la idea de cómo se debe vivir en una prisión donde están esperando a que te maten.
Ya. Y sobre todo que él asegura y dice que es que él no hizo nada.
Y más que asegurar o decir que es inocente, es que no hay ninguna prueba que diga lo contrario.
Claro.
Que es culpable.
Claro.
Y ahí es donde está el tema. Por su situación estratégica, Grecia se ha convertido, Pulpo, en uno de los países de entrada de refugiados. Desde allí nos llegan infinidad de noticias, algunas tan sorprendentes como esta. Mira, en estos momentos hay 338 sirios viviendo en un resort que en su día fue de lujo. El establecimiento turístico se encuentra en una localidad del Peloponeso y llevaba abandonado unos 7 años. Ante la situación que viven miles de refugiados, el alcalde del municipio donde se encontraba este resort puso a su disposición el centro que estaba abandonado. Se da la circunstancia de que es que el regidor es sirio. Lleva afincado en Grecia desde los años 90 y es el primer inmigrante que ha ganado unas elecciones municipales.
Qué bueno.
Se ha solidarizado con la gente de su país.
Qué bueno.
Y entonces ha habilitado este resort. Las casitas que conforman el establecimiento han sido rehabilitadas por el ejército, porque claro, como llevaban 7 años sin utilizarse, pues estaban un poco deterioradas. Pero ahora tienen de todo, ¿eh? Agua, gas, electricidad. Los residentes tienen también acceso a alimentos, cuidados médicos. De hecho, ha nacido un bebé ya en este resort y le ha registrado el propio alcalde. Y un servicio de seguridad para que no sufran ningún altercado. Noticias de esperanza que nos llegan entre tanta insolidaridad que vemos
pues sí,
a veces.
La verdad que por lo menos mira el lado bueno de la vida.
Y mira, antes de terminar te cuento la historia de un niño inglés de 7 años que se ha quedado con toda la comunidad educativa británica. Te lo cuento.
¿Cómo?
7 años. ¿Sí? Y se ha quedado con toda la comunidad educativa británica. Es más listo que el hambre. Ha sido en un examen que hacen todos los pequeños a esa edad para saber el nivel que tienen y pasar al siguiente grado.
Uh-huh.
Supongo que será como nuestra primaria.
¿Sí?
En la pregunta de mates les decía, escribe un número con un 1 en el lugar de las centenas. Y él puso 111. Escribe un número con un 2 en el lugar de las unidades. Y él puso 222. Escribe un número con un 6 en el lugar de las decenas. El 666. Claro, si es imposible fallar.
Claro.
La respuesta es correcta, pero claro, no pueden medir de esta manera si él sabe realmente dónde están las unidades, dónde están las centenas, dónde están las decenas.
Pues eso todavía no lo ha dado.
Ahora,
claro.
Lo que sí que ha medido es el ingenio que tiene el muchacho.
Qué bueno.
No se ha equivocado.
Qué bueno.
La prueba ya está dando la vuelta al mundo gracias a Facebook.
Qué bueno. Qué bueno.
Hola. Y mira la que se ha montado en Argentina con Justin Bieber. El cantante canadiense iba a dar un concierto en Buenos Aires
y verdes,
pero no puede ser debido a unos problemas que tiene con la justicia de este país. Está acusado de agredir a un fotógrafo. ¿Y qué le ha dicho su representante? Si pisas el país, probablemente no puedas salir de él.
Aquí te quedas.
Con lo cual, no puede viajar a Argentina, no puede dar ese concierto. ¿Y qué pasa? Que los fans, los Believers se llaman, ¿no?
Los Believers, sí.
Bueno, pues han anunciado una concentración para el próximo 21 de mayo en Buenos Aires. Están indignados.
¿Pero y por qué cierran un concierto si saben que no puede ir Justin allí?
Pues esto es lo que ha pasado.
¿Ves? Por eso hay que decir eso de qué raro.
Qué raro.
Oye, el disco de Justin Bieber hay que tomárselo en serio, ¿eh? Está
esta
muy bien.
El
disco está muy bien. Y yo que me pensaba que iba a ser un producto full, pero no. Ojo que no está nada mal.
Niños de estos que han salido de factorías. Uno de ellos también fue los Stay Dad.
Sí,
Robin Williams, sí. Y mira.
Sí, claro que sí.
Luego son artistas. Sí.
No es un Bruce Springsteen, pero oye, este chaval, el disco este que ha sacado está muy bien. La verdad que lo reconozco.